Este mes de octubre, bueno, ya te lo contábamos el otro día cuando se anunció, pero hoy vamos a profundizar un poquito más en el tema. Arranca la investigación sobre videojuegos, apuestas y adicciones entre los jóvenes, que promete ser, bueno, pues la más ambiciosa que se ha podido realizar hasta el momento en Galicia. Y al frente va a estar el profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Santiago, Antonio Rial. Antonio, hola.
Hola, buenos días.
Estamos, bueno, saliendo de una situación sin precedentes, una pandemia. Yo no sé si el momento que habéis elegido os ha venido un poco dado, si habéis dicho es ahora para hacerla. ¿Por qué ahora?
Bueno, evidentemente las cosas no siempre uno las hace cuando quiere. Llevamos años detrás, digamos, de tener la oportunidad y tener la financiación y tener el apoyo para poder hacer este estudio. Y en este caso, en un periodo, digamos, de pandemia, está claro que la presencia de la tecnología en el día a día de todo el mundo, pero de los menores, de los adolescentes, de los niños, pues es mucho más patente, ¿no? Con lo cual es más necesario. Y en este sentido, pues estamos muy agradecidos a que haya sido la Fundación Barré la que haya tenido la iniciativa, porque realmente responde a un ejercicio de responsabilidad social. Es decir, hay un problema con el juego, hay un problema con las adicciones tecnológicas, con los videojuegos, lo hay realmente, así lo dice la OMS, y pues eso, estamos muy contentos de que haya dado ese paso la Fundación Barré, que haya querido abordar el problema fuera de polémicas y de controversias y a partir de la evidencia científica, y que haya contado con nosotros para echarle una mano en ello.
Sí, porque bueno, tú repites muchas veces lo de que esto no va de demonizar los videojuegos, sino de ver qué está pasando y ver cómo los podemos sacar la máxima rentabilidad a la tecnología, ¿no?
Es que lo contrario sería un absurdo. Decía ya Platón en el siglo IV antes de Cristo que el juego es la mejor herramienta de aprendizaje y de socialización con la que cuenta el ser humano desde siempre. Con lo cual, demonizar videojuego y demonizar el juego por extensión sería un absurdo. Pero sí que, claro, ahí tenemos que hacer un análisis un poquito responsable. Dentro de lo que es la etiqueta videojuego, por ejemplo, es que hay videojuegos maravillosos para niños que tienen dificultades de aprendizaje, que tienen TDAH, que tienen trastornos del espectro autista, para personas mayores que tienen problemas de memoria, de Alzheimer. Son auténticas maravillas, benditas. Pero, claro, si reparamos en que, según dice la propia industria del videojuego, hay 15 millones de españoles que juegan a videojuegos habitualmente y la franja donde más se juega son 10, de 6 a 10 años el 75% y después 11 a 14 el 68%, si vemos cuáles son los top 10 de ventas y tres de ellos son PEGI 18 con contenidos violentos, es decir, prohibido o no recomendado para menores de 18 años, con unos logotipos que le obliga a la ley a poner que hay violencia explícita, hay drogas, hay sexo explícito. Entonces, si nuestros hijos a edades tempranas están consumiendo ese tipo de contenidos, puede haber un problema. Es muy sensato pensarlo. Entonces, bueno, vamos a ver efectivamente, una cosa son los datos oficiales de ventas y vamos a ver realmente a qué juegan, cuánto juegan, cuándo juegan, cómo juegan. Y entonces, el posible impacto que puede tener a nivel de salud mental y el posible impacto que puede tener también a nivel de convivencia familiar y escolar, que seguramente lo tiene, por lo menos la evidencia científica que hay a nivel internacional, pues así lo indica. Ahora necesitaríamos tener datos de aquí, de los nuestros y de ahora, para poder movilizar a las instituciones.
Y los datos de aquí, de los nuestros y ahora, lo decíamos antes, ¿no? A partir de ahora, del mes de octubre, ¿cómo se va a hacer esta recogida de datos? Yo no sé si puede participar gente voluntariamente, ¿cómo lo habéis planteado?
Bueno, la idea es, vamos a ver, estamos intentando, y bueno, si lo vamos a, creo que lo vamos a conseguir, y no tiene por qué ser lo contrario, abordarlo desde una perspectiva mucho más integral, con dos metodologías complementarias. Una metodología cuantitativa, que es una encuesta, digamos, clásica, pero atendiendo a los estándares científico-técnicos. Es decir, con una muestra muy grande, sin precedentes en ninguna comunidad autónoma, 10.000 chavales de entre 12 y 20 años, ¿vale? Con una franja grande, desde ya pequeñajos, 12, 13 años, a gente ya que son mayores de edad y por tanto ya pueden, y vamos a ver qué implica eso, ¿vale? Y además con un muestreo aleatorio estratificado según provincia, según entorno rural, urbano, semiurbano y según titularidad del centro, ¿vale? Público, privado, concentrado, para que realmente haya de todo y los datos sean realmente representativos, porque lo que queremos es que no haya resquicios y no haya duda acerca precisamente de la credibilidad de los resultados que podamos obtener. Eso es el objetivo. Pero al mismo tiempo vamos a aplicar una metodología cualitativa, con entrevistas a profundidad, con adolescentes, con padres, con madres, con grupos focales, con grupos de discusión, para ver un poquito cuáles son las motivaciones, cuáles son los contextos, y no solamente poner la cifra, el número, el porcentaje, para poder describir qué es lo que pasa, sino entenderlo. Esa es la clave, incluso con grupos también de trabajo, con expertos, con técnicos de prevención, porque la idea final, el fin último, es identificar claves para hacer cosas a nivel de prevención y cosas que realmente sean eficaces. Ese es el objetivo.
¿Y cuándo se podría, pues tener, por lo menos ya hecho todo el trabajo de campo, y cuándo esos resultados, Antonio?
El trabajo de campo, digamos, está perfectamente, hay un cronograma, ¿vale? Empezamos ahora en octubre ya con toda la fase cualitativa inicial, diseño de cuestionario y todo lo que es la preparación, digamos, de la encuesta. Y tendremos resultados en febrero o marzo, con lo cual yo cuento, nosotros contamos que a principios de abril como máximo podremos estar, digamos, presentando públicamente los resultados y hacer también a partir de ahí pues una estrategia de proyección social para poder llegar realmente a las instituciones, a las familias, a los centros educativos, para que eso sea de alguna manera vinculante, sea contingente y nos lleve a mover ficha a todos como sociedad, incluido el sector del videojuego y también, que no hemos hablado de ello, el sector del juego, ¿vale? Porque también vamos a hablar que son las dos adicciones comportamentales reconocidas a día de hoy por la OMS. Es decir, se habla también de adicción a Internet, al móvil, redes sociales, pero todavía no está reconocido oficialmente, pero sí que está reconocido la adicción al juego, también el juego online en particular, con la problemática que tiene, y está reconocido desde hace 3 años por la OMS ya el llamado trastorno por uso de videojuegos. Es decir, ya es una adicción, no hay ninguna duda. Es decir, es una adicción, lo reconoce la OMS. Queremos ponerle cifras y queremos ver cuáles son las claves que pueden estar, digamos, bueno, en la base de que esto aumente, ¿no?
Antonio, no te tengo que decir que estaremos muy pendientes y que volveremos a hablar en cuanto haya resultados de todo esto que vais a emprender. Antes de despedirte, quería, como observador que eres de los adolescentes, de las conductas, estamos ahora mismo ante el rebrote, no sé si hasta qué punto tras la pandemia pues todavía acentuado del problema de los botellones, con esa doble doble cara, ¿no? Lo que supone por el consumo de alcohol y también obviamente por los problemas de convivencia que genera. Apelo eso al observador que eres tú, pendiente sobre todo de los jóvenes. No sé si tienes alguna explicación por qué ahora.
El análisis y la explicación es muy sencillo. Desde el punto de vista de lo que es la psicología social o las ciencias sociales, es muy fácil de entender. Primero, el consumo de alcohol está reconocido por las autoridades, tanto gallegas como ministeriales en España, como a nivel europeo e internacional, por la propia OMS, el primero problema de salud pública en la población juvenil es el consumo intensivo de alcohol, el consumo de alcohol, que se produce cada vez a edades más tempranas y con un patrón más intensivo, en forma de borrachera, de atracón, en inglés de binge drinking. Es decir, esto que están haciendo los chavales ya lo hacían antes, es decir, está metido en la cultura de la propia diversión, del ocio nocturno, del ocio de los propios chavales. Por lo tanto, hacen lo que hicieron siempre. ¿Qué sucede? Es evidente que venimos de una pandemia, es evidente que venimos de un confinamiento, semiconfinamiento, y es evidente que hay una necesidad de interacción social, una necesidad de salir, de divertirse y de salir pues a pasarlo, pero a lo grande. El problema es que cuando pasarlo a lo grande, divertirse, incluso el modelo de éxito de ser alguien en torno al grupo, dentro del grupo, ser popular, implica tener esos patrones de consumo. Ese es el problema. Por tanto, tenemos que hacer una lectura constructiva y tomar nota para invertir en prevención, invertir en educación. Porque hay que cambiar precisamente las expectativas y las creencias que los jóvenes y que la sociedad española tiene en torno al alcohol. Muy sencillo.
Que se hable ahora pues como medida de choque de incrementar la presencia policial en las calles. ¿Esto cómo lo valoras?
A mí me parece directamente, o sea, sencillamente razonable. No es ni yo ni lo defiendo ni lo condeno, pero me parece razonable. ¿Por qué? Porque si partimos de la base de un análisis científico social de que los chavales es normal que hagan esto, es lo esperable, ¿vale? Lo esperable, o sea, no sería esperable otra cosa, pues entonces lo que tenemos que no fiarlo todo a la responsabilidad individual, y menos cuando estamos en grupo y actuamos en grupo, que sabemos que digamos que adoptamos conductas mucho mucho más de riesgo. Con lo cual, la responsabilidad individual tiene que ser asumida por la responsabilidad institucional y hay que establecer normas para proteger. Y en este caso, no solamente para protegerlos a ellos en cuanto a los riesgos asociados al consumo, sino a la salud pública que tiene que ver con el COVID. Entonces, bueno, de los menos, de los males, el menor, en todo caso. Y a partir de ahí, insisto, no dejarlo pasar, ser conscientes e invertir para cambiar esa tendencia.
Antonio Rial, que estaríamos horas hablando contigo, como siempre, un placer. Muchísimas gracias y hasta la próxima, que habrá próxima.
Pues nada, un placer. Gracias a vosotros.